desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en la sede de Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado, nuestro colega Ismael Escobar Rodríguez, farmacéutico español y jefe de los servicios de farmacia del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Ya estuvimos conversando un poco, dándole un poquito de contexto a entender lo que significa la formación de los farmacéuticos en esta formación posgraduada de especialidad residentes, con una formación de 4 años para alcanzar ese nivel tan importante y ese reconocimiento y papel trascendental en el escenario de la atención en salud, en el equipo interdisciplinario de la atención en el ámbito de los hospitales. Vamos a hablar en esta segunda parte sobre un rol muy importante y es la participación de la farmacia del hospital y los farmacéuticos de hospitales españoles en los programas de vacunación frente a COVID-19. Ismael, nuevamente, bienvenido a tu casa, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional de Colombia y gracias por la generosidad de tu tiempo para compartir esta reflexión y esta información que es valiosa para nosotros en esta situación tan especial que estamos viviendo de la pandemia por COVID-19.
Muy bien, pues hola Ilvar y un saludo a todos los colegas colombianos. Para mí es un honor compartir con vosotros este espacio y agradecido de vuestro interés.
Bueno, ya tuvimos la oportunidad, Ismael, de conversar con un farmacéutico comunitario, con Miguel Ángel Gacelurrutia, quien nos hacía referencia, le preguntamos sobre qué rol había tenido la farmacia de comunidad, las oficinas de farmacia, como se denominan en España, en las campañas y en los programas de vacunación. Y él pues lamentaba que el rol de la farmacia comunitaria no había sido como ellos hubieran querido, que él está viviendo muy cerca a la frontera con Francia y en cambio en Francia, por ejemplo, el papel y la participación en los programas de vacunación masiva frente a COVID-19 han sido de verdad en Francia. De verdad que tienen un rol, pero también tenemos la información, Ismael, del papel y la participación importante de la farmacia de hospital. ¿Cómo ha sido esta situación y cómo se llegó a ese compromiso y a esa incorporación de la farmacia de hospital y los farmacéuticos de hospital españoles en este programa de vacunación tan importante que requiere la participación y el interés y el compromiso de mucha gente para llegar de verdad a una vacunación realmente masiva que alcance la meta aquella de una inmunidad colectiva? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Ismael?
Bueno, pues probablemente la entrada de los farmacéuticos de hospital en los programas de vacunación ha sido pues totalmente obligada, porque digamos que nuestro sistema sanitario estableció que los primeros grupos de población que iban a ser vacunados, pues que empezamos a vacunarnos, aquí en España se empezó a vacunar pues en finales de año, primera semana de enero, más o menos ahí empezamos a vacunar, pues como digo, los principales grupos, los dos principales grupos con los que se empezó a la vacunación en nuestro país fue, en primer lugar, a las personas residentes, en residencias, personas mayores que viven en régimen de residencias sociosanitarias, es decir, ancianos avanzados que necesitan vivir en residencias, y el segundo grupo eran los profesionales sanitarios que trabajan de cara al paciente, fundamentalmente pues los hospitales, es decir, todas las unidades, consultas, puertas de entrada, urgencias, servicios de admisión, cuidados intensivos, hospitalización, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, al ser profesionales del ámbito hospital, pues parecía lógico que las vacunas tuvieran que estar en el hospital y se asumiera desde el hospital pues todo el proceso. Y ahí, claro, la entrada de los servicios de farmacia pues fue muy fácil, porque la vacuna es un medicamento y de los medicamentos en los hospitales pues nos encargamos los servicios de farmacia. Entonces, eso en cuanto a la pregunta de cómo hemos conseguido integrarnos, pues de una forma natural, es que no había otra posibilidad, ¿no? Por tanto, lo que hicimos los servicios de farmacia fue asumir esa parte que nos correspondía, que era organizarnos con los médicos de salud laboral, que eran un poco los responsables médicos de esta parte de la vacunación, para conseguir vacunar en el menor tiempo posible y de una forma eficaz y segura y perfectamente controlada a los profesionales sanitarios de nuestros hospitales, cada uno de los de su hospital. ¿Y qué papel tuvo el servicio de farmacia? Pues un papel completo, es decir, nosotros fuimos los responsables de la gestión de la adquisición de la vacuna, las vacunas llegaban a nuestro país a nivel centralizado, se distribuían a las comunidades autónomas. Yo trabajo en Madrid, pues mi comunidad autónoma, mi unidad de salud pública era quien tenía las vacunas, en unos almacenes inmensos que organizaron, y los hospitales, en función de los profesionales que íbamos teniendo agendados, pues íbamos solicitando las vacunas que íbamos necesitando pues una o dos veces en semana, teniendo en cuenta que las características que tienen estas vacunas, sobre todo la primera que empezamos a trabajar, que es la vacuna mRNA de Pfizer, tenía unas características de estabilidad algo complejas, o si quieres, no excesivamente complejas, pero que había que monitorizar cuidadosamente, puesto que, como todos sabéis, esta es una vacuna que requiere una conservación de menos 80 grados y una vez descongelada tiene un periodo de estabilidad de 5 días. Por tanto, era muy importante organizar bien los procesos de vacunación para que no se desperdiciara ninguna dosis en una situación de limitación. Por tanto, el servicio de farmacia asumía la responsabilidad de estas solicitudes o pedidos de vacunas a nuestro organismo público, la correcta recepción y conservación, controlando muy exhaustivamente el proceso de descongelación, puesto que ya le daba una vigencia únicamente de 5 días, y por tanto teníamos que tener una trazabilidad absoluta, puesto que no era raro que tuviéramos en un mismo día o en una misma semana 2 o 3 lotes de la misma vacuna con diferente periodo de estabilidad. Y esto era importante tenerlo muy monitorizado. Y luego lo que asumimos también, como son vacunas que no venían en presentaciones ya dispuestas para su administración, sino que son viales multidosis, pues asumimos en las salas limpias, en las salas blancas, en el servicio de farmacia donde yo trabajo, la preparación de las jeringas precargadas en dosis unitarias ya listas para su administración para cada paciente. Por tanto, asumíamos un procedimiento de manipulación y acondicionamiento a partir de estos viales multidosis de cada una de las jeringas ya listas para su administración, controlando perfectamente los periodos de estabilidad, que en el caso de la vacuna de Pfizer pues eran 6 horas, es decir, tenemos que organizar nuestro trabajo en la sala limpia, en la sala blanca, para que la producción de vacunas que hacíamos diariamente las utilizáramos en las 6 horas desde su elaboración. Es decir, nos hemos responsabilizado de lo que es toda la parte, digamos, más farmacéutica de este tema. Recepción, conservación, manipulación, acondicionamiento, control de la estabilidad físico-química y microbiológica, y todo en estrecha colaboración pues con los médicos de salud laboral, que eran los que iban determinando la priorización de cada uno de los profesionales. Empezó lógicamente por los que tenían una mayor exposición a un riesgo de contagio, pacientes profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, de hospitalización, de urgencias, de cuidados críticos, y poco a poco se fue bajando el nivel, pues a otros profesionales sanitarios del hospital, otros profesionales no sanitarios del hospital, pero que también son esenciales, etcétera, etcétera, hasta que hemos conseguido vacunar pues a la totalidad de los profesionales. Esto ha supuesto, así, en un hospital como el mío, que es un hospital de tamaño medio, pues hemos vacunado a cerca de 3.200 profesionales, y lógicamente, como son 2 dosis, pues hemos tenido que elaborar pues unas 6.000, 7.000 jeringas precargadas de vacunas Pfizer, empezamos con Pfizer, luego continuamos con la vacuna de Moderna, que también es una vacuna de mRNA. Esta tenía una manipulación más sencilla en área estéril, puesto que la vacuna de Pfizer, como sabéis, necesita una reconstitución previa, un suero fisiológico, unos volúmenes muy determinados, etcétera. ¿Qué valores añadidos ha tenido esto? Que yo creo que es lo más importante, más que el proceso. Los valores añadidos que hemos tenido es que la sala limpia, la sala blanca, y el hacerlo por profesionales, como somos los farmacéuticos de hospital, nuestros profesionales que trabajan en los servicios de farmacia, los técnicos en farmacia, que son los que al final realizan la manipulación, son profesionales muy expertos, muy con mucho conocimiento sobre el tema, y nos ha permitido pues un aprovechamiento máximo de los sobrellenados que tenían estos viales multidosis, tanto la vacuna de Pfizer, la famosa sexta dosis, y en la vacuna de Moderna la famosa onceava dosis, es decir, una optimización al máximo de estos sobrellenados, que han sido muy importantes porque al final supone incrementar la disponibilidad de vacuna para estos profesionales. Más o menos ya hemos terminado hace una semana escasamente la vacunación de los profesionales, y ahora vamos a asumir el segundo reto en los hospitales, que es simultáneamente se ha ido vacunando a otra población a nivel de atención primaria, a personas de más de 80 años y a otros servicios esenciales, policía, bomberos, etcétera, pero eso lo ha asumido atención primaria y los farmacéuticos del hospital no hemos intervenido. Y ahora sí que nos vuelven a poner sobre la mesa el que asumamos la responsabilidad, de igual que hemos hecho con los profesionales sanitarios de los hospitales, asumir la vacunación con un sistema parecido, con una logística y una organización parecida de lo que hemos denominado pues grupos de pacientes de alto riesgo, que son fundamentalmente pacientes oncológicos, pacientes trasplantados de reno sólido, pacientes en hemodiálisis y pacientes con infección VIH, que van a ser colectivos de pacientes muy del ámbito hospitalario y que vamos a empezar a vacunar en los próximos días de la misma manera, con las ambas vacunas, Pfizer y Moderna, mRNA, con citación de los pacientes y con la misma dinámica y responsabilidad por parte del servicio de farmacia, es decir, recepción, conservación, trazabilidad y elaboración de las jeringas sobrecargadas en la sala blanca o sala estéril de los servicios de farmacia, listas para su administración, controlando y respetando absolutamente los tiempos de estabilidad y la trazabilidad de estas vacunas. Ese es el rol que estamos teniendo en los servicios de farmacia hospitalaria desde enero, que empezamos un poco a intervenir esta vacunación. Es posible, todavía no está definido, pues lo tendrán que decir las autoridades sanitarias, que en algún momento también quizá asumamos algo de vacunación de la población. Pero de momento esto lo está haciendo atención primaria, está ya citando pues a mayores de 80 años, mayores por grupos de edad. Pero bueno, cabe la posibilidad de que en un momento dado, con el fin de acelerar y aumentar el ritmo de vacunación, pues también los hospitales, una vez que terminemos con estos grupos de pacientes de alto riesgo, pues colaboremos también con otros pacientes o otra población no enferma de otros grupos de edad que se tengan que se desplacen al hospital y vayan siendo vacunados. Este es un poco el rol que hemos asumido, ¿no? Procesos muy, muy colaborativos que requieren una organización, porque son procesos complejos, había que hacerlo impactando lo menos posible en la actividad del hospital, si no se podía parar el hospital y que todo el mundo se vacunara, no, había que hacerlo ordenadamente, había que contemplar un registro exhaustivo, porque había una plataforma donde se ha registrado toda la vacunación a todos los profesionales, la misma plataforma para todos los hospitales españoles, y bueno, pues este es un poco el ritmo, ¿no? Condicionado con la disponibilidad de las vacunas, que no es toda la que nos gustaría tener, no empezamos lenta, hemos seguido teniendo picos de tal, pero bueno, se ha podido completar la segunda dosis en los 21 días, tanto la de Pfizer y la de Moderna en 28 días, sin mayores incidencias, ¿no? Pero ha habido que hacer un esfuerzo importante de optimización de esos procedimientos de vacunación, y yo creo que ahí el servicio de vacunación ha tenido el papel pues que le ha correspondido por su formación y por sus competencias, ¿no? Este sería un poco a grandes rasgos, Silva, el papel que ha tenido o que está teniendo ahora mismo los servicios de farmacia en general en el tema de vacunación, ¿no? Es verdad, comentabas antes de la oficina de farmacia, que en España pues no se le ha dado la posibilidad de, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Quizá cuando se aumente un ritmo ya de vacunación, ya para intentar, pues, oye, se contemple la posibilidad de que todos los dispositivos con algún profesional sanitario, y el farmacéutico pues lo es también, pueda intervenir en esa vacunación, ¿no? Es verdad que hasta ahora pues la Oficina de Farmacia no ha tenido ningún papel en los programas de vacunación, pero yo pienso que es más porque los grupos a los cuales se está vacunando, pues bueno, de momento las estructuras sanitarias los van asumiendo, en unos casos por los tienes allí, como es el caso de los profesionales, y luego pues el papel de la atención primaria, que también es un papel muy claro en los programas de vacunación. Pero bueno, quizá llegue el momento a medio plazo de que también la Oficina de Farmacia Privada pueda intervenir en los programas de vacunación como una institución, o sea, como un organismo, como un punto sanitario más, ¿no? Con esa profesionalidad que tiene también el farmacéutico en ese ámbito.
Que sería un muy poco... Muy bien, Ismael, ¿no? Muy coherente con la primera parte que hablábamos de la función y el rol del farmacéutico. ¿Te parece que hagamos una pausa para que presentes tu invitado musical?
Adelante, sí, encantado, favor. Encantado. Bueno, pues mi invitado musical esta vez es un cantante español. En este caso me he ido más que estamos conversando, me he ido más a un cantante que a mí me gusta mucho. Se llama Rosendo Mercado. Y bueno, él formó en su día, en los años 80, años 90, un grupo que tuvo mucho éxito en España, pero que tuvo una vida muy corta, que se llamó Leño, y que una vez que se disolvió el grupo, pues Rosendo Mercado continuó su carrera en solitario, y he elegido pues una de las canciones más emblemáticas que tiene este cantante, que es la canción Maneras de Vivir, ¿no? Que es una canción aquí, de luego en Madrid y en España, muy, muy, muy conocida, muy cantada, en todos sus conciertos se le pide y se le solicita. Y o se le solicitaba, ¿no? Creo que ya Rosendo ya se ha retirado, ya no canta en directo. Y bueno, es una canción con una letra que habla un poco de libertad y de las maneras de vivir, ¿no? Que cada uno tiene, y cada ciudadano y cada persona desarrolla a lo largo de su vida, y que yo siempre la he percibido como un canto a la libertad.
Regresamos desde la botica con nuestro invitado conversando sobre este asunto del rol protagónico y el papel que ha asumido el farmacéutico de hospital y la farmacia hospital en la vacunación contra COVID-19. Ya vimos esa descripción tan magnífica, tan coherente, que nos invita a la reflexión también en nuestro entorno colombiano, a veces a esa confusión que se genera de quién asume esa responsabilidad. El profesional de la farmacia sabe del medicamento, y por supuesto que entregarle esa función es una decisión muy coherente de entender que el conocimiento del medicamento lo tiene la profesión farmacéutica. Ismael, nos quedan unos minutos. ¿Podríamos describir un poco, en estos tres últimos minutos que nos quedan, el rol, por ejemplo, adicional al conocimiento del medicamento, que sería el seguimiento a las personas, a los individuos que han recibido la vacuna? ¿Cómo ha sido ese proceso, Ismael?
Pues sí, la verdad es que sí, cuando tuvimos que organizar todo el tema de la vacunación con los servicios de salud laboral, digamos la parte médica, nuestros compañeros médicos que iban a responsabilizarse, en el caso de los profesionales sanitarios, de ese orden de vacunación, esa priorización, sí que nos preocupaba y lo comentamos, ¿no? Que deberíamos de tener no solamente el registro de la vacunación, sino historiar a los pacientes para ver si esos efectos adversos, que en principio no eran alarmantes, ¿no? Las vacunas llegan con unos ensayos clínicos magníficos en cuanto a eficacia y seguridad, y no había nada que nos alarmara, pero obviamente todos sabemos, y los que trabajamos con medicamentos y los farmacéuticos sabemos que a veces pues no es lo mismo un ensayo clínico con 40 50 mil pacientes, que eran los ensayos que venían con las vacunas, que cuando estamos hablando de millones de ciudadanos a los cuales empezamos a vacunar. Entonces, bueno, parecía interesante que también hubieran registros de esos efectos adversos, fueran moderados, fueran graves, y también por si en un momento dado pudiera haber algo que nos hiciera alguna señal alarmante, ¿no? Y bueno, la prueba la hemos tenido con la vacuna de AstraZeneca, que en un momento determinado, pues hace pocas semanas, ante la aparición de algunos efectos de naturaleza trombogénica asociados temporalmente a la vacunación, pues hizo que las agencias reguladoras, yo creo que muy sensatamente, sin alarmar a la población y con tranquilidad, pues pararan la vacunación, se analizaran con detenimiento esos casos que había habido en algunos países, se viera si esa relación con la vacunación, con la vacuna de AstraZeneca, era una relación temporal, pero no era, digamos, de causa-efecto, y yo creo que esto es importante, ¿no? Bueno, pues ahí a nivel local, pues nosotros sí que en el hospital hemos no de forma absoluta nosotros, sino forma colaborativa, se han ido registrando y analizando con una cierta regularidad si la incidencia de efectos adversos que nos reportaban nuestros compañeros a medida que se iban vacunando, esas pequeñas reacciones vacunales, picos febriles, náuseas, malestar general, algunas reacciones locales, etcétera, tenían una incidencia mayor de la esperada, o realmente se parecían a las de los ensayos. La experiencia ha sido que nosotros no hemos tenido nada que nos hiciera alarmar, que se desviara de lo que creíamos que iba a encontrar, nos íbamos a encontrar, y en ese sentido, pues también yo creo que los servicios de farmacia, los farmacéuticos de hospital, pueden tener un papel en esa monitorización de efectos adversos, que en el caso este, que son medicamentos nuevos, no deja de ser un medicamento nuevo, con un periodo de I más D pequeño y corto, por la urgencia de ponerlo, pues parecía importante que el concepto de farmacovigilancia, y nosotros creo que somos uno de los grandes defensores de este concepto, los farmacéuticos de hospital, pues estuviera presente en nuestro hacer y en nuestra rutina diaria, ¿no? Y en nuestra organización.
Bueno, Ismael, de verdad que ha sido de verdad una gran alegría. Gracias por semejante contribución. Yo creo que nos ilustra muy bien estas dos conversaciones, lo que significa el rol importante, reconocido, valioso del farmacéutico de hospital, de los servicios de farmacia de hospital en el escenario del sistema de salud español, y este enlace que hemos hecho con un ejemplo muy concreto sobre el papel y la trascendencia que tiene la profesión farmacéutica, el farmacéutico de hospital, en contribuir a que de manera adecuada y segura se utilicen de la mejor manera los medicamentos, en este caso las vacunas. De verdad que estoy muy complacido de volver a saludarte, de poderte ver desde aquí, desde la distancia, y solo queda agradecerte nuevamente y esperar que este distanciamiento social y confinamiento termine pronto para tener la oportunidad de saludarte aquí o allá. Bienvenido por aquí siempre, Ismael.
Muchísimas gracias, Silvar. Insisto, para mí también es un placer y un honor poder conversar contigo, que sé que además detrás de ti están muchísimos farmacéuticos de Colombia, a los que admiro, a los que quiero, a los que tienen mi total reconocimiento, y un abrazo muy fuerte para todos, mucho ánimo para todos los ciudadanos de Colombia, que es un país muy querido para mí, y como bien dices, ojalá podamos darnos un abrazo pronto, aquí, allí o en el medio, donde sea, pero que podamos volver a compartir en la cercanía del afecto, de la amistad y del compañerismo. Un fuerte abrazo para todos, de verdad.
Muchos saludos a tu familia, a nuestros amigos comunes, y que todo vaya muy bien por allá.
Lo mismo.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. We'll be right back.
desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.